A ver cómo era esto. Bueno, dale, cuando quieras.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Corría el año 2010 cuando se formaba en Londres el grupo Doctor. La vocalista Elena Tonra, de ascendencia irlandesa e italiana, decidió dedicarse a la música luego de escuchar el álbum Grace de Jeff Buckley,
disco que nos voló la cabeza a varios,
y al ser víctima de bullying en la escuela, comenzó a escribir sobre lidiar emocionalmente con la vida. Empezó su carrera como solista, pero luego conoció a Igor Haefeli y a Remy Aguilela, y junto a ellos publicó los primeros EPs de Doctor, hasta que llamaron la atención del prestigioso sello 4AD, donde publicaron su debut, If You Live, en marzo del 2013. El disco llegó a alcanzar el puesto número 16 del UK Chart y tuvo reseñas mixtas, a decir verdad. En la NME rescataban su belleza, pero lo comparaban irónicamente como si fuera Lucy Rose cantando post-rock.
Que es una pavada, pero no puedo negar que me parece gracioso.
Luego de ese disco debut, se tomaron 3 años para publicar el sucesor, que fue Not to Disappear. Aunque continuaba la senda del debut, este álbum incluía nuevos elementos y mejoraba la fórmula. Quizás no tenía los himnos del primero, pero como trabajo era más uniforme y lo cierto es que están muy bien ambos. No ha sido un grupo especialmente prolífico desde su formación, pero luego de ese disco editaron una banda de sonido de un videojuego, Elena probó suerte con otro proyecto personal,
denominado X-Re, en 2018,
y apenas comenzado este 2023 anunciaron que tienen nuevo disco. Be On Your Way es el primer adelanto que el trío presenta de su próximo trabajo, denominado Stereo Mind Game, previsto para publicarse a comienzos de abril. Creo que es más optimista que nuestros discos anteriores, pero todavía tiene mis letras, así que nunca va a estar en pleno sol,
comentó Elena en un comunicado.
He tratado de documentar experiencias, pensamientos, sentimientos y conversaciones, recuerdos de mi vida y espero que lo hayamos convertido en algo escuchable y positivo. Tenía ganas de arrancar esta temporada con una introducción a Doctor,
si bien arriba,
y volveremos a ellos cuando se publique este Stereo Mind Game.
Britannia.
Ahora vamos hasta el año 2006, cuando en Kettering, Inglaterra, se forma el grupo Suki. Yo la verdad es que no los recuerdo, pero 2 años después de su formación, con su primer single, Pink Apaid, alcanzaron el número 1 del chart independiente de singles. Eso quedaría prácticamente en un One Hit Wonder, y el grupo no prosperó, pero su guitarrista, James Buckshaw, se unió a The Moons. When I woke up late this morning, Si a estos no los tenías, pegale una escuchada. Es una agrupación formada por Andy Crofts,
músico de la banda de Paul Weller,
que lleva editado 4 discos. El debut, Life on Earth, para mí es un golazo. En ese grupo, James hace buenas migas con el bajista Tom Wamsley y juntos deciden convocar a otros músicos para formar Temples. Y es a mediados de 2012 que irrumpían en el mercado discográfico británico con este Shelter Song. Este track fue el primero en conocerse desde Sun Structures, el primer disco del grupo que sería editado a comienzos de 2004 a través de Heavenly Recording. El disco fue bien recibido por la crítica e incluso en ventas funcionó, llegando a ser top 10 en la lista de discos porque esa psicodelia retro además era el maquillaje de grandes canciones. En principio no me quería enredar pasando una canción de cada disco, porque creo que a partir del debut fueron editando trabajos menos interesantes, pero su segundo álbum, Volcano,
de 2017,
cerraba con este Strange of Be Forgotten, que me parece un temón y no voy a dejarlo afuera. Y así, caprichosamente, saltamos desde ahí hasta la semana pasada, cuando estrenaron Gamma Rays. Este single es el primero en promocionar Exótico, cuarto disco del grupo previsto para publicarse el 14 de abril. El sucesor de Hot Motion de 2019 será una colección de 16 pistas.
Esperemos que no sea tan excesivo como parece.
Y contó con la producción de John Ono Lennon. Exacto, el hijo de John Lennon, con quien el grupo ya había lanzado el single Parafernalia en 2020.
Britannia.
Otro lanzamiento de la semana es Uncertain Joys, nuevo disco de The Subways. En un par de episodios del año pasado presentamos algunos de los singles de este quinto disco de esta agrupación formada en Hertfordshire hace más de 2 décadas. El sucesor del homónimo del 2015,
para que se tomaron su tiempo,
fue producido por Billy Lann, vocalista del grupo, y es el primero en ser editado a través del sello independiente Alcopop. Ya te contamos que en este tiempo hubo algunos cambios importantes, ya que el trío incorporó con bastante aplomo los sintetizadores y cambiaron a su baterista original, Josh Morgan, que dejó el grupo en 2020 por motivos personales, por Camille Phillips, miembro de The Ramonas, una banda tributo a The Ramones.
Como supongo que adivinarás.
Renovado el line-up y maquillado el sonido, llega finalmente este álbum, que es el que nos presentan gentilmente.
Hey everybody on the Britannia podcast, this is Billy from the Subways. Don't forget to check out our brand new album Uncertain Joys, where you can listen online or you can buy from our store. Take care, all the best, and hopefully see you at a show very soon.
A pesar que el sonido es algo que no habían hecho antes, la voz de Billy Lann y los coros de Charlotte Cooper,
que personalmente creo que debería cantar más,
nos recuerdan que siguen siendo The Subways y salen muy airosos de este primer intento. Suenan muy pop, hasta algo ochentosos cuando lo buscan, y rozan el punk más agresivo cuando quieren, y eso lo hace un disco bastante entretenido a la variedad, aunque por momentos nos descoloque y no logren que el resultado sea del todo homogéneo. Hasta cierran el disco con un track de casi 8 minutos, donde se pasean por todos los rincones del sonido del grupo en busca de correr las fronteras de la banda un poco más hacia el futuro. Un trabajo muy interesante, algo desparejo, pero lo suficientemente apasionado como para no ignorarlo. En este 2023 se cumplen 30 años de la formación de Supergrass. Luego de 17 años de carrera, el grupo decidió poner fin a su historia en abril del 2010, y aunque volvieron a reunirse para algunas presentaciones en 2019,
incluso hace poco en el tributo a Taylor Hawkins de Foo Fighters también se hicieron presentes,
Gus Coombs aseguró que no tiene intenciones de rearmar el grupo. Es justamente el vocalista de Supergrass el único que ha sostenido una carrera en solitario con el tiempo, que comenzó en 2012 con Here Come the Bums y que poco más de una década después ratifica con Turn the Car Around. Hay un error común que es acercarse a la discografía de Gus con Supergrass en la cabeza, y si es así,
te vas a decepcionar.
En su carrera en solitario, el vocalista nada otras aguas distintas, más cerca de un indie pop elegante, algo setentero, incluso con coqueteos souls en este último disco. El álbum es mucho más homogéneo, como si Gus definitivamente hubiese encontrado el sonido con el que se siente más cómodo. Y aunque el término es algo pedorro, me explico que se lo siente más maduro, incluso reflexivo. Cerrando una trilogía que también incluye los discos Matador y World's Strongest Man, Turn the Car Around es quizás el disco más redondo y cohesivo de los tres, y marca el que probablemente sea el mejor de su carrera solista.
Britannia.
Viajemos a Liverpool porque Circa Waves publicó Never Going Under. A medida que me acerco al medio siglo de vida, voy perdiendo la vista.
El pelo ya lo perdí.
Y se ve que de a poco voy perdiendo la memoria también, porque armando el podcast me di cuenta de que ya hice un especial sobre ellos en el episodio 17, así que no hace falta presentación, y si no tenés idea de lo que te hablo, es por tu falta de voluntad. Yo cumplo con mi trabajo. Tres 3 años después de Sad Happy, un disco doble no tan largo, pero que fue el más exitoso de su carrera, la banda encabezada por Kieran Judan regresa con su quinto disco, Never Going Under, en el que ahondan en la receta de pop rock radial,
aunque un poco indie,
pero muy accesible. Buscando recuperar la energía de sus comienzos con algo de la sofisticación pop adquirida en los años, el cuarteto redondea 11 canciones en apenas 34 minutos, así que se escucha de un tirón. Pero también podría decirte que me entró por un oído y me salió por el otro. Más allá de algún single ganchero, a mí me dejó sabor a poco, además que está todo tan comprimido que no se distinguen ni los instrumentos. Pero eso sería una discusión sobre las grabaciones actuales,
que son un papelón, pero no me quiero ir de tema.
Es cierto que me prendí con algunas canciones, tipo Estadio muy pegadizas, los momentos más reflexivos, cuando baja los decibeles, yo creo que ahí se notan las costuras. Ahora, si me preguntas, ¿este disco de Circa Waves cumple con lo que promete?
Y cumple.
Dejan la experimentación de otros discos para apostar a la receta que más les sale. Creo que hoy por hoy, igual grupos como The Snatch renovaron un poco esa oferta y les pasan el trapo. De todos modos, hay un track que no fue single y se me quedó estampado en el cerebro. Suena como unos The Killers haciendo un cover de Imagine Dragons, pero este Golden Days es lo que más me gustó del disco y obviamente yo cumplo con cada uno de mis caprichos.
Britannia.
Por último, un lanzamiento que la verdad nadie se esperaba. Una semana antes de que publiquemos este podcast, Belle & Sebastian anunció que tenía listo un nuevo disco, Late Developers. El 12º trabajo de los escoceses llega menos de un año después de A Bit of Previous, tanto que lo reseñamos en el segundo episodio de este podcast
cuando éramos felices pero todavía no lo sabíamos.
El disco fue grabado durante las sesiones del álbum anterior y el líder del grupo, Stuart Murdoch, le contó a la NME que simplemente le dijo a la banda: vamos, que sean dos discos, démosle primero a la discográfica lo que quiere y luego guardemos el segundo como un secreto. Late Developers es un disco clásico de Belle & Sebastian y quienes buscan el habitual sonido del grupo y su faceta más bailable también tienen premio. Recordemos que en diciembre del año pasado, el grupo iba a venir a Sudamérica, tenían fechas confirmadas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero cancelaron por motivos de salud un par de meses antes. Esperemos que el nuevo disco sea un pretexto para que finalmente lleguen una vez más a estas tierras salvajes.
New Britannia.
Otra semana y otro artista nuevo por descubrir. Lip. Cuando stalkeas fuerte vas a descubrir que, aunque ahora es una banda, en un principio Lip fue solo el seudónimo utilizado por Jack Bufford Scott. Este cantante, nacido en Edimburgo y que luego estudió en la Escuela de Música de Brighton, había encabezado durante algunos años otra agrupación,
que es la que estamos escuchando ahora,
denominada The Mispers. You feel my heart. Aunque se había hecho un nombre en la escena principalmente por unos shows en vivo electrizantes y algo impredecibles, decidieron terminar en 2018 y Jack se tomó un tiempo para parir su nuevo proyecto al que denominó Leap. Este NLTD fue el primer single que compartió el músico, donde mostraba otra faceta de su estilo, y el track fue producido por Joey Arnold y Tom Leach, que forman un dúo en la producción llamado Nine Pockets y cuentan además con el sello 9P Records, donde publicaron esta canción a comienzos de 2020. Exactamente un año después de este single debut,
y una pequeña pandemia mediante,
Jack regresó con material nuevo y con nuevas canciones como Where the Silence Goes o Energies. Empezó a girar por Reino Unido, pero ya como banda. El girar como un grupo generó un cambio en las composiciones de Leap, ampliando la paleta sonora, y es así que llegamos hasta 2022, cuando el grupo finalmente lanza su primer EP, One Million Pieces. Lanzado en junio del año pasado, el trabajo de 6 pistas incluye todas las canciones publicadas por Leap hasta el momento, incluyendo algunas nuevas como su más reciente single. Pero con todo lo que vengo hablando hasta ahora, bien me puedo hacer a un lado para que esta canción la presente el propio Jack Scott.
Hey guys, it's Jack from Leap here and you're listening to Show Me The Way You Love on Britannia Podcast. Let's go.
Gracias, Jack, por la gentileza de pasarte por el podcast y esperamos tener más noticias sobre Leap muy pronto.
Britannia Files.
En el primer Britannia Files de esta temporada vamos a recordar a 13 Senses. A comienzos de este siglo, en Cornwall,
la botita al fondo de Inglaterra,
es donde en la escuela se conocen 4 muchachos y por su pasión por la música deciden formar un grupo. Así tenemos a Will South en voz y guitarra y piano, Tom Welgan en guitarra, Adam Wilson en bajo y Brendan James en batería. Bajo el nombre Soul Magician, conocieron a Leon Phillips, un ingeniero de sonido que ha trabajado con bandas como Led Zeppelin, Smashing Pumpkins, Crowded House o Jethro Tull, y con su ayuda grabaron y editaron el EP Inside a Healing Mind. Esto es Glow, que es el track que abre este EP de 4 canciones, una rareza que encontramos buscando info para este programa. Tiene un sonido algo amateur,
pero la idea era rescatarlo como una joyita.
Esa denominación, Soul Magician, no duró demasiado tiempo y para fines de año ya habían cambiado su nombre a 13 Senses. Y ya es con ese nuevo nombre que editan el EP No Other Life is Attraction y llegamos a 2003, cuando finalmente, pero de manera independiente,
ojo al detalle,
lanzan el que fue el primer disco de su carrera, Falls in the Dark. Acá seguro te confundí, porque si conoces este Through the Glass vas a pensar que estoy equivocado. El caso es que con ese material editado de forma independiente es cuando llaman la atención de Vertigo Records,
una división de Mercury Records,
y el sello les propone grabar su primer disco de manera oficial, y gran parte del material de ese debut fue a parar al que todos conocemos como primer disco de 13 Senses, The Invitation. Ya con un poco de promoción, y en una época en la que esa combinación de rock con piano se vendía como pan caliente, al disco le costó arrancar a vender, pero finalmente por la buena repercusión de singles como Don't Know Wrong o Into the Fire, pudieron escalar hasta el puesto 14 del UK chart. Luego relanzaron Through the Glass y lograron su único top 20 en la carrera, y aprovecharon el furor para girar por Europa y participar de los principales festivales. Luego de la gira volvieron a estudios y pasaron gran parte del 2006 escribiendo las canciones que irían a parar a su segundo disco, Contact. Editado en abril del 2007, el disco apenas estuvo una semana en el chart de álbums y ninguna canción tuvo repercusión. Por ese entonces, Arctic Monkeys estaba publicando su segundo disco.
El mercado discográfico estaba apuntando a otro lado.
Y la propuesta de 13 Senses ya no generaba interés. A pesar de todo esto que te estoy contando, el grupo decidió quedarse en su lugar, tipo, esto es lo que hacemos y nos sale bien, no vamos a llenar estadios, pero tenemos nuestro nicho de gente y le damos lo que quieren. Así es como llegamos a 2010, cuando publican su cuarto trabajo llamado Crystal Sounds. Originalmente disponible solo desde su página web,
lo que ya demuestra la realidad del grupo,
el trabajo finalmente tuvo una edición física un año después. Estamos hablando del 2011, todavía tener el disco solamente por streaming no era negocio. La última página de esta historia nos lleva hasta 2014. Es en ese año que el grupo editó A Strange Encounter, su último disco de estudio. Promocionado por el grupo en sus redes sociales, no hubo singles promocionales.
Más independiente no se puede.
Pero las pocas críticas que se hicieron del disco son generalmente favorables. Y no, no hay mucho más para decir porque a partir de acá no pasó nada. Silencio absoluto, salvo alguna foto perdida, en casi una década da a entender que el grupo se disolvió sin hacer ningún ruido. Seguramente muchos de ustedes recordarán este cuarteto y sobre todo este disco debut que sonó incansablemente y que en Radio Britannia todavía hoy tiene su lugar.
Britannia.
Volvimos al formato habitual, por lo que tenemos el regreso del UK Chart y comenzamos retrocediendo 20 años para ver qué sonaba en la tercera semana de enero del 2003 y lo primero que nos topamos es Death in Vegas cayendo en el escalón 55. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. Este proyecto electrónico, encabezado por Richard Fearless, ya había cobrado notoriedad con el disco de Contino Sessions en 1999, donde tenía participación de vocalistas como Bobby Gillespie o Iggy Pop, y volvió a hacerlo en este Scorpio Rising junto a Liam Gallagher. Este track fue el segundo top 20 del grupo, habían llegado con Aisha del disco anterior al top 10, pero nunca destacaron en éxito realmente. Yo nunca les tuve demasiada simpatía y sus discos no me parecen gran cosa, pero si les interesa como curiosidad, este Scorpio Rising también cuenta con otros invitados como Hope Sandoval
y la cantante de Macy Star
o el mismísimo Paul Weller. Ahora es momento de recordar a Riff. Pero podés tomarte en serio el programa, la puta madre. Te pido por favor, no está Papo acá. Buscate un trabajo en esto y pon el riff que corresponde, por favor. Sí, el que se escribe como la zapatilla. Este Give Me Your Love no es quizás el track más conocido del grupo originario de Glastonbury. Aquí han pasado 6 años desde el éxito de su disco Glow y el grupo no pudo repetir el éxito. Este track incluso forma parte de una recopilación que tenía 2 canciones nuevas
y esta era una de ellas.
No te dije, pero acá encontramos a la canción debutando en el puesto número 44 y estaría apenas una semana más con el que fue el último top 50 en la carrera del grupo. Más tarde, en ese mismo 2003, el grupo se separaría, pero en 2010 se reformaron y siguen activos. El año pasado incluso editaron un disco, Shoot Me Your Ace, que no lo escuché. Saltamos hasta el puesto número 20, donde encontramos a The Libertines con Time for Heroes. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. Debuta el segundo single en promocionar Up the Bracket, disco debut del cuarteto encabezado por Carl Barat y Pete Doherty, que en su portada tenía esa foto icónica de los disturbios por la crisis económica de Argentina en 2001. En septiembre del 2006, la revista NME eligió esta canción como la segunda mejor de toda la década, por debajo de Last Night de The Strokes y por encima de Paranoid Android de Radiohead y el Bittersweet Symphony de The Verb. Polémico. Así arrancamos la tercera temporada de este podcast denominado Britannia. Gracias a todos los que nos acompañan del otro lado. Puedes escuchar la radio todos los días las 24 horas en radiobritannia.com o seguirnos en Instagram, que la verdad es que estamos laburando ahora. ¿Eh? Cualquier cosa, si te gusta, nos comentas por ahí. Bueno, un beso, chao.
Britannia.